Esta es la voz.
No, no, no te has vuelto loco, no te has vuelto loca. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 22. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, el podcast de la persuasión. Menos mal que no me dedico a cantar, porque si no lo iba a tener pues muy, muy, muy difícil en mi vida, ¿verdad que sí? No he comenzado con esta introducción porque hoy vamos a hablar de un tema importantísimo a la hora de hablar en público. Vamos a hablar de la voz, el vehículo fundamental a través del cual transmitimos nuestro mensaje, ¿no? Bueno, utilizarla de manera adecuada cuando hablamos en público es crítico para conseguir que nuestras ideas lleguen con la intención y la fuerza necesaria. Te voy a presentar cuatro aspectos básicos de la voz. Podrían ser más, pero estos cuatro, bajo mi punto de vista, son los aspectos fundamentales. Y de su correcto manejo, en muchas ocasiones, pues está la diferencia entre que nuestro mensaje llegue, sea persuasivo, tenga la suficiente fuerza o no. Vamos a ir con esto nada inmediatamente, pero antes ya sabes que en Interacción Humana nos dedicamos a enseñar, a desarrollar habilidades de comunicación, de persuasión, de hablar en público precisamente, y que si tu organización tiene pues ese tipo de necesidades, estoy a tu disposición para que te pongas en contacto conmigo a través de el formulario, a través de la pestañita de formulario de interaccionhumana.es. Allí puedes contactar conmigo y estaré encantadísimo de que podamos hablar, de que podamos analizar tu propuesta, tu necesidad y diseñarte una respuesta ajustada a tus necesidades. Así que, bueno, ya lo sabes, ahí estamos. También, por otra parte, en interaccionhumana.es tienes el blog de Interacción Humana. Más de 160 artículos, ya casi 170 artículos, todos ellos dedicados a persuasión, influencia, hablar en público, etcétera, 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 con los que puedes complementar todas estas cosas que te cuento en el podcast. Así que todo eso a tu disposición y de manera totalmente gratuita. Vamos a los cuatro elementos de la voz, vamos a estos cuatro elementos importantísimos a la hora de hacer que nuestro mensaje, como te decía anteriormente, llegue con la suficiente fuerza, claridad e incluso, bueno, emoción, porque la voz no solo sirve para transmitir el mensaje, sino para generar todo aquello necesario para movilizar y persuadir a nuestra audiencia. Bueno, vuelvo a decir que es la herramienta fundamental al hablar en público, más allá de las transparencias, más allá de casi te diría del propio contenido. Y como te decía, tal vez porque hacemos un uso habitual de ella o porque pensamos que cuando hablamos en público utilizamos la misma voz que al charlar con amigos, que al mantener una conversación con cualquier grupo de personas, pues a veces no le prestamos la suficiente atención y no le sacamos el partido que sería necesario sacar. Voy a ir muy directo, voy a ir muy al grano, así no me paso del tiempo más o menos habitual, que son 20 minutos, como pasó en el episodio número 21, que me fui casi por encima de la media hora. Bueno, voy a ir muy al grano, vamos a los aspectos fundamentales o los aspectos básicos y vamos a comenzar con el volumen. Bueno, el volumen. Muchas veces hay muchas personas que confunden tono y volumen, y para decirle a alguien que hable más bajito, le dice que baje el tono. No, no, el volumen es la altura, la... Ya sabéis lo que es el volumen, ¿verdad? O es la forma de hablar con una fuerza menor. No es exactamente la fuerza, pero ya entendemos todo qué es esto del volumen. Yo puedo hablar un volumen más alto o puedo hablar un volumen más bajo. ¿Para qué sirve? Que esto es lo más importante. Más que identificar qué es, lo más importante es identificar para qué sirve. Sirve para enfatizar, para señalar las distintas partes de tu discurso o para significar diferentes intenciones. Por ejemplo, yo acostumbro a decir que, y esto tómalo como algo, como una pauta general, no es siempre así, pero sí que es una pauta general. Yo acostumbro a decir que cuando inicias tu presentación en público, tienes que hablar con un volumen de voz un poquito más alto. ¿Por qué? Porque es cuando intentas captar la atención de tu audiencia, es cuando tienes que hacer que tu audiencia olvide todo lo que está haciendo y se centre en ti. También vas a aumentar el volumen cuando cierras tu presentación en público. ¿Por qué? Porque es el momento este en el que enfatizar la última frase, es el momento en el que vas a comunicar a tu audiencia que pase a la acción, vas a decir a lo mejor el lema este que te has preparado. Entonces necesitas, una vez más, energetizar a tu audiencia para que pase a la acción, para que no seas simplemente un receptor de mensajes, sino que con ese mensaje que tú a lo largo de tu presentación has trasladado, pase a la acción, haga algo. Bueno, pues ese hacer algo, pues le vas a ayudar a esa acción si el volumen de tu voz al final de tu presentación es un poquito más alto. Pero también puedes, por ejemplo, subir el volumen cuando quieras dar peso a una palabra, como acabo yo de hacer ahora con la palabra peso. O fíjate, puedes bajar el volumen cuando quieras crear, pues a lo mejor, un clima más cercano, un clima más sincero, un clima más serio, como hacen los locutores de radio cuando en estos programas de madrugada dan paso a testimonios. Bueno, también puedes utilizar un volumen bajo, curiosamente, cuando quieras captar la atención de las personas. ¿Por qué? Porque en esos momentos, como el volumen es bajo y casi casi no se te oye, las personas van a tener que prestar un poquito más de atención para saber qué dices. Piensa, por ejemplo, en lo que haces cuando explicas un secreto a alguien, ¿no? Pues acercáis vuestras cabezas, el volumen es más bajo y hace que eso, que pues que todos tengamos más atención. Bueno, pues esto es el volumen. Practícalo porque vas a dar mucha fuerza, mucho impacto a lo que tienes que decir. Vamos con el segundo parámetro, la velocidad. La velocidad es otro de los parámetros que podemos modular con nuestra voz y que tenemos que tener muy en cuenta, a pesar de que particularmente pienso que al menos en la mayoría de las presentaciones que yo observo, no se tiene demasiado en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque lo habitual, sobre todo en personas que, bueno, se sienten inseguras o que no les gusta mucho esto de hablar en público, lo habitual, como te digo, es que utilicen una velocidad de voz muy rápida. Se atropellan casi, casi. Bueno, esto es, entre otras cosas, porque tienen ganas de acabar y parece que mientras más rápido lo digan, antes va a llegar el final. Bueno, de hecho es así. Lo que pasa es que no vamos a tener el suficiente impacto en nuestra comunicación, no va a ser lo suficientemente atractiva como para conseguir nuestros objetivos. Fíjate, la velocidad de nuestra habla, de nuestro habla, tiene mucho que ver con la velocidad a la hora de respirar. Al final, pues bueno, para hablar necesitamos respirar y si hablamos rápidamente necesitaremos respirar más rápidamente. Con lo cual, en muchas ocasiones, cuando hablamos rápidamente y respiramos rápidamente, lo que ocurre es que nos ahogamos, nos falta aire y todavía damos una sensación mucho más de agobio, mucho más de intranquilidad, cosa que no es conveniente cuando hablamos en público, porque si nosotros transmitimos intranquilidad, a la vez lo que estamos transmitiendo es inseguridad. Por otro lado, ya sabes que las emociones se contagian. Si el público te ve inseguro, te ve intranquilo, pasará seguramente a intranquilizarse, cosa que en la mayoría de los casos, a no ser que sea un objetivo tuyo en las presentaciones, pues no es demasiado útil. Por lo tanto, tienes que controlar la velocidad de tu habla, tienes que a lo mejor incluso comenzar a respirar de otra manera distinta, de forma que, bueno, puedas dar énfasis a aquellas partes del discurso que realmente requieren dar un énfasis En cambio, dar un tono más sosegado, más tranquilo a aquellas partes del discurso, pues que a lo mejor necesitan de esa tonalidad. Fíjate, ¿cuándo, por ejemplo, puedes utilizar una velocidad lenta? Bueno, puedes utilizar una velocidad de habla más lenta, no te digo que sea lenta, más lenta cuando tienes que explicar cosas complejas, cuando tienes que explicar algún punto que a lo mejor es crítico, o cuando tienes que dar tiempo a tu audiencia para que asimile, para que entienda adecuadamente lo que le estás diciendo. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo ahora mismo. En cambio, puedes aumentar tu velocidad cuando quieras activar a tu audiencia, cuando quieres o cuando hables de cosas que son más o menos conocidas, más o menos livianas, o cuando describas una situación que lo requiera. ¿Qué quiero decir? Hombre, pues que imagínate, ¿de acuerdo? Que tú estás narrando una acción, que estás describiendo la acción de alguien, una acción que... Te voy a poner un ejemplo. Mira, imagínate que eres un locutor deportivo y que estás narrando un partido de fútbol. Imagínate hacerlo con un ritmo lento. Pues ahora fulanito le pasa el balón a menganito que avanza por la banda. Bueno, sería insufrible. De hecho, cuando tú termines de hacer la frase, seguramente el equipo contrario ya... Bueno, la jugada ya ha cambiado. Con lo cual, hay acciones, hay situaciones que requieren que tu velocidad sea más rápida. Precisamente estas, aquellas en las que estás narrando algún tipo de escena donde todo transcurre rápido. Por otra parte, un punto importante es que, sea cual sea la velocidad que emplees, tienes que sentir que la puedes manejar cómodamente, tienes que sentir que no te ahogas, sobre todo cuando hablamos de velocidades rápidas. Pero también tienes que vocalizar claramente. Hay veces que el hecho de hablar rápido o cuando escuchamos a una persona que habla rápido, que está nerviosa, lo que hace es no vocalizar. Y nosotros cuando hablamos en público, de hecho, tenemos que exagerar un poquito la vocalización. No hablamos exactamente igual cuando estamos encima de un escenario, cuando estamos delante de personas, o ahora mismo yo que estoy delante de un micrófono, no hablo igual que cuando hablo en mi vida particular. Yo no hablo exactamente igual en una formación que cuando salgo de la formación. Incluso cuando me voy con los mismos alumnos a tomar el café, no lo hago igual. Yo necesito vocalizar más en aquellos momentos en los que me estoy dirigiendo a una audiencia determinada. Pero tengo que mantener esa vocalización cuando hablo rápido, no solo cuando hablo lento. Y eso a veces requiere de una cierta práctica. Hay ejercicios para vocalizar. De hecho, hay personas a las que les cuesta vocalizar. Hay determinados ejercicios que, si queréis, un día podemos dedicar uno de los capítulos del podcast a determinados ejercicios que podemos hacer para mejorar nuestra dicción o para mejorar nuestra vocalización. Vamos al tercer punto, los silencios. Bueno, el uso de silencios y las pausas es uno de los recursos más importantes para dar empaque profesional a tu presentación. Mira, tú puedes observar cuando un ponente, cuando un presentador, cuando una presentadora tiene tablas por cómo utiliza los silencios. Bueno, el uso de silencios para aquellas personas a lo mejor que son más novatas o que no les gusta tanto esto de hablar en público o que tienen cierta ansiedad, no lo van a hacer. Por lo que te decía anteriormente, ¿no? Porque están deseando acabar su presentación e irse a su asiento y que todo termine. Utilizar buenos silencios es sumamente útil. Mira, yo acostumbro a poner este ejemplo. No quieres... Hay artistas, yo estoy específicamente pensando en Estopa, un grupo español, el grupo español Estopa. Si escuchas la mayoría de sus canciones, no tienen pausa. Es que no callan. No hay manera de que no estén cantando. Bueno, pues a lo mejor te puede gustar mucho Estopa o no, da igual, pero en ciertos puntos agobian, o a mí me agobia. Es decir, no podemos permitir que eso ocurra cuando estamos hablando en público. Necesitamos hacer pausas, entre otras cosas, porque estas pausas son sumamente importantes para dar énfasis a determinados conceptos, a determinadas ideas. Una pausa actúa como, ¿sabéis los rotuladores fluorescentes? Los marcadores estos fluorescentes con los que subrayamos las ideas importantes en un libro, por ejemplo. O al menos yo lo hago. Los silencios funcionan igual. Imagínate que yo te quiero decir lo siguiente. Mira, yo te voy a decir ahora mismo que los silencios son importantes a la hora de hablar en público. Y para mí esa idea es una idea importante. ¿Cómo lo haría precisamente utilizando silencios? Te podría decir algo así. Date cuenta de una cosa, y esto que te voy a decir es sumamente importante. Los silencios es uno de los recursos más importantes a la hora de hablar en público. ¿Por qué? Y a continuación pues explicaría el por qué. Bueno, esto me lo acabo de inventar, ¿de acuerdo? Pero date o quédate con esta idea. Los silencios lo que hacen es enfatizar la idea fundamental que quieres exponer. ¿Por qué? Porque marca una diferencia con el resto del discurso. Sobresale del resto del discurso. También vas a utilizar silencios para crear tensión. ¿Esto qué quiere decir, esto de crear tensión? Bueno, pues crear ese punto en el que la persona va a estar pendiente de lo que dices, porque es como si tuviese que acabar eso que estás diciendo y tú los dejases colgados esperando que acabes la frase. Bueno, yo ahora mismo lo he exagerado muchísimo, pero lo que quiero decir es que a veces los silencios los utilizamos para generar esta sensación de, bueno, ¿y qué viene a continuación? ¿Y qué pasa? ¿No? Es como cuando las series de televisión acaban en su punto álgido. Estamos ahí esperando la resolución del conflicto y de repente, ¡pam!, se acaba el capítulo. Y estamos ahí que nos mordemos las uñas porque queremos que se resuelva todo el asunto. Bueno, nosotros podemos hacer algo similar utilizando los silencios. Vamos al cuarto y último punto. Modulación o entonación. Utilizar diferentes modulaciones o diferentes entonaciones. Bueno, ¿qué es esto de la entonación? La entonación es como las variaciones expresivas que realizamos cuando hablamos. Son las inflexiones que hacemos de la voz. Todo esto te lo estoy exagerando muchísimo ahora mismo, ¿de acuerdo? Para que sea muy evidente lo que quiero decir. Pero son las inflexiones que hacemos, las subidas y bajadas que hacemos de la voz cuando estamos hablando. Esto es muy importante manejarlo adecuadamente. ¿Por qué? Primero porque modular adecuadamente la voz nos va a dar mucha más riqueza expresiva y va a hacer más fácil y agradable el que nos escuchen. Fíjate, si tienes un poquito en tu memoria cómo suena la voz de un locutor, de cualquier locutor o de cualquier locutora de radio que te guste, digo radio porque al no tener la imagen es mucho más fácil que nos centremos en el sonido de su voz, pues te darás cuenta que los que son muy buenos son extremadamente hábiles modulando, haciendo inflexiones de la voz. Son muy atractivos a la hora de hacer que su voz suene de manera, pues, diría muy, 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 bueno, me sale agradable, a lo mejor no es exactamente agradable, sino que lo que dicen va muy a la par de cómo lo dicen, o al contrario, ¿no? Cómo lo dicen va muy a la par de lo que dicen, porque utilizan los énfasis para señalarte a ti, que eres el oyente, dónde tienen que prestar atención, dónde tienes que, a lo mejor, relajarte un poquito más, etc. Estos dientes, estas subidas y bajadas, si lo imaginamos gráficamente, es lo que tenemos que conseguir cuando hablamos en público. Lo peor que puede ocurrir es que cuando salen personas a hablar en público, cuando salimos a hablar en público, nuestra voz suene monocorde como si fuese una única línea en un trazado, como si no hubiesen esto que estoy haciendo yo ahora mismo. Hablar siempre en el mismo tono, siempre sin ningún tipo de variación, es al final lo que hace que la información en la cabeza de nuestros oyentes se sature y dejen de prestarnos atención. ¿Qué vamos a conseguir modulando la voz, subiendo, bajando, inflexionando la voz? Bueno, es que sea todo mucho más llevadero, señalar, como te digo, aquellos puntos importantes y hacer que la audiencia siga enganchada a nuestro discurso. Así que estos cuatro puntos que te he mencionado, estos cuatro puntos que tienen que ver con el volumen, con la velocidad, con los silencios y con la modulación o entonación de la voz, son aquellos elementos básicos de utilización de la voz con los que puedes comenzar a practicar. Insisto, podrían haber otros, podríamos hablar incluso del tono, podríamos hablar de la potencia, pero estos cuatro que te acabo de presentar son los básicos y manejando adecuadamente estos cuatro, vas a tener unos recursos increíbles para hacer mucho más atractivas tus presentaciones.
Esto es Abrir y Consumir.
Venga, vamos allá, vamos con los trucos de inmediata aplicación. Vamos con el abrir y consumir. En este caso, como siempre, con algo que tiene que ver con el capítulo de hoy. Fíjate, te voy a presentar un ejercicio que a mí me divertía muchísimo y que tiene que ver con la práctica esta de la modulación de la voz. Tiene que ver con decir una frase con diferentes intenciones. Por ejemplo, le puedes dar una intención interrogativa, le puedes dar una intención imperativa, exclamativa, lo que quieras. Es decir, la misma frase, pero con diferentes entonaciones. Yo te pongo este ejercicio y te he dicho que me gustaba mucho porque nosotros la solíamos practicar con la siguiente frase. Fíjate, tenemos que hablar. ¿De acuerdo? Tú cojas esta frase, tenemos que hablar, y la vas a decir con diferentes entonaciones. Pero lo importante aquí no es la entonación, sino la intención con la que tú digas esta frase. Por ejemplo, imagínate que dices esto. Tenemos que hablar. O imagínate que dices esto. Tenemos que hablar. O imagínate que dices esto. Tenemos que hablar. ¿De acuerdo? Entonces, coge la misma frase y vas realizando diferentes aproximaciones. Venga, a ver qué tal te suena. Espero que te diviertas tanto como yo me divertía con este ejercicio. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. Este es el final del capítulo 22. Ya 22 capítulos de Créeme lo que te digo. Muchísimas gracias por tus valoraciones 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gustas en iVoox, en Spotify, en Spreaker. Gracias por tus comentarios. Siempre te digo, escríbeme, dime qué necesitas, qué te gustaría que tratásemos, de qué te gustaría que hablase. Como siempre te digo, esto es oro molido para mí. Os espero la semana que viene con un nuevo capítulo. Espero que seáis muy felices y que convenzáis a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.